This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Y todo lo que quiero para Navidad eres tú. Muy buenos días, gracias a la producción de Cristian Gausín, del ingeniero Germán Laja en el ciberespacio del piso que está aquí abajo, porque ya descubrimos. Fíjate que hace algunos días estuvo con nosotros la astrofísica Araceli y yo dije, ella es lo que no sabe ella, es dónde está el ciberespacio. Sabrá todo de los astros, pero no sabe. El ciberespacio está en el piso de aquí abajo, yo ya lo descubrí. Ahí está el ingeniero Germán Laje. Gracias a Dulce Cota, asistente de producción, a nuestra querida contadora Heidi Avilés. Ya estamos puestas y dispuestas. ¿Nos escuchó? Sí, aquí estamos, el dúo dinámico. Juntas.
Claro.
Mi querida Claudia Rufo.
¿Cómo estás, Carla? Buenos días, Cristian. Buenos días a toda la gente que nos
está escuchando, que nos ve también a través de nuestras redes sociales. Me da muchísimo gusto que tengamos ya el programa, que ahora sí, que diciembre llegó y llegó con todo.
Oye, llegó con todo. Me gusta el color de uñas.
¿Te gusta?
Es, ¿qué color es?
Porque es como uva, como marrón, como...
Como que siento que un color berenjena con café, sí, con alguna cosa extraña.
De hecho, me pusieron dos tonos. Saludos, Grecia, si nos está escuchando. Muy buena.
A mí no me has puesto nada, Grecia, ¿eh? Yo me estoy
sintiendo.
Tú
no necesitas
triste.
Porque tú tienes las uñas súper bonitas. Y sí.
Me falta. ¿Sabes que tengo? La gente ya lo saben, a veces lo he comentado en radio. Esas adicciones que tiene uno.
Yo sé cuál es la tuya.
No sé de cuáles sean, ¿no? Que de repente tienes algunas manías por ahí, medio extrañas y demás. Y la mía son los barnices.
Yo sé.
Yo no puedo ir al supermercado, a la tienda de tres letras donde nos perdemos todas porque salgo con tres barnices siempre. O sea, tengo colección. Tengo, yo creo que fácil, he de tener alrededor de unos 100, 150 barnices.
No te pases, ¿de verdad?
Ajá.
Wow.
Y eso que ya hice limpieza ahorita en diciembre, ya sabes, para recibir lo nuevo.
Ay, sí, yo también.
Entonces, pero los barnices es lo mío. Irónicamente, no traigo pintar las uñas. O
sea, bueno, ya las tendrás.
Ajá, ya las pintaré. O prometo que hoy en la tarde se hará.
Sí, porque es necesario.
Además, me encanta. Y lo hago yo misma. Muy así bien. Que si me quedan como de niño chiquito, no me critiquen. Porque
no, siempre te
sola.
Quedan bien bonitas.
Entonces, pero tengo esas adicciones, Rufo. ¿Tú cuáles tienes?
A ver, estoy pensando...
¿Quemamos a Doña Tere Lara? Doña Tere Lara son las tablas de picar.
Tiene muchísimas tablas de picar.
Mira, llegó un momento que donde le dije, tú y tus tablas. Me dijo, llegó y me dijo, compré esta tabla de picar. Y le dije, la número 536. O sea, me dice, ¿de qué estás hablando? No se había percatado ella. Me dice, yo nada más. Y abre el cajón donde las tiene. Aquí nada más hay cinco. Aquí le dije, pero allá en las cajas.
¿No me quieres regalar una?
Treinta y tantas, o sea, porque tenía una que de sal del Himalaya, otra que tenía como unas garras a los lados, otras que son que para que la... Porque ya sabes, Doña Tere, la de la carne es una, la del pollo es otra, la del pescado, para no mezclar y no sé qué.
Sí, de hecho,
pero
sí es
bueno.
Pero
tiene una adicción, tiene unas de archivero, tiene... No, Doña Tere Lara es una cosa seria cuando se trata de su cocina y sus cosas, entonces... Pero esa es su adicción. ya la ha controlado mucho, porque fíjate desde que la hizo consciente me dijo, oye, no, cuando le saqué ya todas las tablas de picar, sí se quedó
¿de
impactada? Y me dijo, no lo había percatado de que tiene muchas tablas, le encanta.
No tengo algo así que digas como, ¿no? Como los niños cuando decían, ¿qué coleccionas? Lápices, borradores, sí, plumones. No colecciono nada. Música en mi música.
¿Sabes
en
qué
mi
es, Spotify? ¿Sabes cuál es de Claudio? Yo creo, el tema de la ropa, lo fashion.
Sabía que lo iba
no
a decir.
Te hagas loca.
Sabía que lo iba
yo
a decir.
Sabía.
No se iba a quedar callada.
Es que te claro. doy cuenta de darle al clic ahí en el telefonito no. Y paquetito y vestidito y vestidito. Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto. Y eso sí le quedan espectaculares. Se los merece todos. Se los merece todos. Yo también le voy a dar clic para que le lleguen a ella.
Ándale, por eso sí me gusta.
Oye, a la Rufo.
No, de verdad.
Labiales,
te digo, no.
Yo sí
no,
tengo
no.
colecciones. Eso, ¿sabes qué? Las cosas que me encantan.
Ya sé
las
que
cremitas.
Tengo.
¿Qué?
Pero no es nada físico, de verdad. Tengo una adicción por guardar recetas de cocina en mi Instagram. Es lo que de veras tengo. O sea, he hecho, pone tú 20 y tengo como unas 400 recetas. De verdad. O sea que si llego a perder mi cuenta de Instagram, bye mis recetas. Así que.
Oye, qué desesperación cuando pierdes el teléfono. Mi hermano hace poquito.
¿Lo perdió?
Lo perdió, lo dejó, fue a se fue de viaje el señor. Se fue de viaje el señorito. Y renta un carro y lo pone en el carro, en lo que lo encienden y no sé qué, pero el carro no funciona de la renta. Entonces se regresa a decirle al de los carros que no le arrancó. Le cambian el coche y en el primer coche lo dejó. Y ya llegó y les dijo, oye, se regresó y le dijo, oye, es que dejé olvidado. No, el carro ya se lo llevaron al servicio, al taller, porque no funcionaba. Y total que nunca le devolvieron su celular al pobrecito.
No tenía el sígueme,
sí, y fue y lo encontró en una casa y tocó y tocó y nadie le abrió. Pero pues esos teléfonos carísimos de París. Ahí dije yo, mira qué cosa, como el mío es baratito, lo he dejado como 5 veces olvidado.
Nadie se
y
lo
Marco,
lleva.
Y aquí tenemos su cocinero, venga por él, ¿no? Ay, gracias, ya. Pero qué desesperación, porque además estando de viaje y no tienes acceso a tu banca electrónica, ni a tus a nada. Entonces tuve que comprar ahí un cacahuatito para medio comunicarse y entonces que mi cuñada bloqueara todas sus cuentas y todo el rollo.
Las tarjetas.
Qué circo. Dice que los primeros días sí se le amargó el viaje, pero se le compuso todo porque ganaron los Dallas Cowboys. Entonces, ya con eso se alegró el niño.
Qué bueno.
Dije, no, yo hubiera hecho un coraje. Sí. Porque imagínate, ahí se te va la vida. A mí todo lo de trabajo. A mí, ¿qué me importa? Eso, ¿y sabes qué es lo que más me duele? Las fotos de mi hija.
Ándale, yo también las fotos de mis hijos.
Yo vi una señora que pedía su celular y yo espero en Dios que lo haya encontrado, ese celular, porque hicimos cadena para que lo encontrara hace tiempo. Porque la señora decía, a mí no me importa el teléfono, lo que me importa es recuperar. Si alguien lo tiene, mándeme de una cuenta anónima un correo. Tenía las fotos de su hijo que había fallecido. No, bueno, imagínate. Está como de una cosa fuerte. Y bueno, pues el día de hoy ya lo está escuchando. Tenemos invitado especial a mi queridísimo Gustavo Escobar.
Arquitecto. Muy buenos días, amigas. Gracias por la invitación. Un gusto verlas, por supuesto. Y pues como siempre es divertido y es ameno estar con ustedes aquí.
Diría mi madre, es arquitecto. Háblale de mí.
Yeah.
Así es que, oye, mi querido Gus, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana. Ya ahorita estábamos hablando de todos estos temitas de... ¿Tú qué manía tienes?
Fíjate que el tema de la música, y el tema de las recetas, igual que Clau, las recetas de cocina.
¡El Esperancito!
Así es, exactamente. En algún momento, cuando estaba más chico, ¿sabes qué? Tuve una manía de coleccionar latas de refrescos, vacías, de refrescos, de lo que sea. Y me acuerdo que en el cuarto tenía así, mi papá me hizo unas repisas y tenía así por todo el cuarto, así alrededor.
Todas
las latas en exhibición, ¿no?
¡Ay, qué padre!
Y cuando me fui a estudiar a la universidad, me salgo a estudiar y la verdad me gustaba. Y cuando llegaban mis amigos, oye, esta de Japón, una de Japón y de mil cosas, ¿no? Y llego unas vacaciones de estudiante y pues cero latas, ¿no? Madre, pues tiré las latas, porque ya era un coche.
Y tu madre era de colección, valían $7,000
sí,
cada uno.
Sí, eso, y luego coleccioné el tema de los carritos, luego coleccioné mucho, tenía mucha manía por cosas de armar, de
Lego, Lego.
No, no me tocaron a mí, pero eran, por ejemplo, armaba unos portaaviones que me regalaron muy grandotes, aviones, y los colgaba yo en el techo los aviones y así, así. Y luego, en su momento el tema de Star Wars, yo soy fanático de Star Wars.
Aquí, gracias, tenemos en cabina, ahí puedes ver, los monitos de Star Wars del señor Gabriel Camacho.
Sí, yo soy fanático de Star Wars, entonces también
imagínate,
tenía eso.
Señor, nuestro conductor de noticieros con sus Star Wars al lado de la computadora.
Aquí y también mi madrecita chula también, pues los donó, ¿verdad? En algún momento. Y luego, lo que sí me dolió mucho mi madrecita fue cuando me casé.
Ajá.
Era con la mamá de mis hijos. ¿Vamos a ir a corte o qué?
Vamos a ir a corte, vale. Me lo vas a decir después de la pausa. Sí.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana. ¿Qué es lo que tu mamá te tiró cuando te casaste?
Ahí te va. Pues soy fanático de la música. Me encanta la música. Escucho de muchos géneros. Pero mi esencia sí es medio rockera. Entonces, yo tenía muchos vinilos, ¿no? Los LP de vinilos. Muchos. Y luego entra la transición del CD, entonces empecé también a comprar entre vinil lo que encontraba y CDs, ¿no? Entonces me caso con la mamá de mis hijos y recuerdo que regresamos de la luna de miel y hicimos una visita, me acuerdo, a mis papás, ya después de recién casados y todo. Y lo primero que hago, ir a buscar mis cajas de los vinilos pues, para llevármelos ahora sí pues, a mi casa, ¿no? Y pues nada. Y mi madrecita, oye mamá, le dije, ¿qué pasó? Ay, lo regalé. Me dice, no me digas. Total que afortunadamente no dio con una caja.
Ahí fue la primera embolia que te dio.
Sí, la verdad que sí. Afortunadamente no dio con una caja, que son poquitos, pero los conservo hoy en día esos vinilos. Entonces, pues ya lógicamente viene la transición al CD, ¿no? Y me dediqué a CDs. Tengo muchísimos CDs tengo. Y ahora lo hago pues en las plataformas digitales donde descargamos música en el celular, ¿no? Entonces, sí. Eso lo sigo haciendo ahora con la tecnología
La bendita actual. Tecnología.
Así es, ¿no? Entonces, de hecho, y también, por ejemplo, tengo muchos videos en sobre todo VHS, posiblemente algunos beta, creo que sí, de temas aeroespaciales. Uh-huh. Eso también, todo lo que sea temas de allá de las estrellas y las galaxias, eso me encanta, todo lo que es la tecnología aeroespacial, eso me encanta y siempre estoy tratando de investigar más. Por eso cuando me presentaste, cuando
el así tema es esto, con la astrofísica.
Con la astrofísica. Con no, pues yo
el
voy a ir.
Sí. El tumero mole.
El tumero mole. Así es, ¿no? Entonces, pues básicamente eso te puedo decir que son los...
¿Sí? Qué padre cuando coleccionas, sientes esa sensación bonita de coleccionar algo, ¿no? Está padre.
Y fíjate, yo no sé, yo no es que diga yo siento qué bonito ni nada, simplemente es no puedo evitar no echarlo al carrito y no comprarlo. O sea, no llevármelo a mi casa y luego ponérmelo y ahí...
¿Ya se queda?
No, sí los uso y todo, pero además dices, ¿por qué por barnices? No lo sé. O sea, podría haber sido otra cosa... pero es el barniz el que
qué chistoso.
Sí.
El barniz sí me gustan mucho, pero no las colecciono, no es así de, o sea, si llego a una tienda, a lo mejor por el precio, qué sé yo, porque las cremas y las mascarillas, ¿no? Me encanta todo ese tema, pero no es así de que llego y si la veo la echo, o sea, no. El barniz es el que no me resisto. No me resisto ante los barnices, así que bueno, pues ahí está. Y esta mañana vamos a platicar de un tema súper importante, de estas primeras navidades que te toca, que nos toca a todos en algún momento vivir, en medio de una separación, de un divorcio, de un luto, esa primera navidad después de que hayas tenido algún pues cambio fuerte en la familia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que de niños las primeras navidades que nos cambiaron fueron, bueno, no de niños, gracias a Dios a mí me tocó en la etapa muy adulta, las navidades donde ya no estaban los abuelos. Y la dinámica cambió porque nos juntábamos todos en casa de los abuelos. Al no estar ya los abuelos, pues la familia se separó, se dividió, ya no iban los tíos y demás, porque ya no estaban esos pilares, ¿no?
Claro.
O sea, se hace, digamos, que un cambio en todo esto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
Fíjate que justo me estaba acordando ahora que dices de los abuelos, cuando éramos chicos, adolescentes, y un poquito, sí, yo creo que yo tendría como unos 17 o 18 años, no recuerdo bien, pero en casa de mi güera, de mi abuelita, nos juntábamos muchas familias a celebrar el Año Nuevo hace muchos años. Y en uno de esos Años Nuevos, justo falleció mi mamá huicha, mi bisabuelita. Terminó la fiesta, nos fuimos a cada quien a sus casas y nos llamaron inmediatamente que había fallecido. La vimos, estuvimos con ella, ya estaba súper grande. Y nos despedimos de que nos vemos en el recalentado, uh-huh, o algo así, y ya falleció dormidita. Fue un 31, primero.
Ay, la muerte de los justos, qué maravilla.
Sí, dormido. Un sí. Primero de enero. Uh-huh. Entonces, pues sí, te saca de onda, te cambia toda la dinámica, como dices tú. Pero en mi caso, pues fue muy fuerte en ese día, y yo creo que varios Año Nuevo, o sea, fue así muy fuerte.
Fíjate que mi querido Alfonso, si no me equivoco, su mami falleció un 24 de diciembre.
Chispas.
No, imagínate, es que es cómo queda la Navidad, sí, totalmente sí. Marcada.
Sí.
Y a mi querido Gustavo, para la gente que no lo conoce, Gustavo Escobar es arquitecto, y a ti te tocó pues momentos muy difíciles hace algunos años, en sí, donde te quedaste viudo y te dejan con dos bebés, sí, prácticamente.
Sí, 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 3 años, Gus, y tenía Fer 3 meses de nacido, más o menos. Sí, sí, 3 meses tenía Fernando.
¿Y cómo son esas primeras Navidades? Y además con los niños, en donde, aparte, creo que entran en una etapa, a lo mejor no tanto en la primera, pero sí en las etapas del kinder, donde empiezan a preguntar, ¿y tu mamá?
Sí, fíjate que en esa etapa que fallece la mamá de mis hijos, ya lo he comentado aquí, que para mí fue muy importante el tema de la ayuda profesional que tuve. Uh-huh. Por supuesto que siempre ese grupo de apoyo familiar, ¿no?, que siempre estuvo y ha estado todavía, sigue presente en mí. En el caso de mis papás, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas en aquel entonces, a su edad pequeña, pero también el apoyo fue impresionante para nosotros. En cierta manera, Carla, la edad de mis hijos, pues lo voy a decir tal cual, o sea, ¿ayudó en qué sentido? Porque en realidad ellos no se acuerdan, uh-huh, de nada. A un Gus, que a los 3 años falleció su mamá, él en sí no tiene así, o sea, pues en foto, ¿no? Nada más.
Claro.
En foto. Fer ni alcanzó foto con mamá Fernando, pues, ¿no? Por, uh-huh, por cómo se dieron las cosas un poco trágicas ahí. Pero cuando la primera Navidad, en ese proceso que yo tuve de sanar, ¿no? Uh-huh, de sanar, uh-huh, nos preparamos para todas esas cosas, ¿no? Nos preparamos la Navidad, cómo manejársela a los niños. Entonces, a los niños siempre se les dijo, conforme a su edad y a, ajá, y a su desarrollo emocional y cerebral, siempre, claro, se les dijo la verdad.
Sí.
Nunca se les ocultó el tema de por de qué no había, uh-huh, la presencia de mamá, ¿no? O sea, siempre, 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 siempre. Y yo también siempre platicaba yo con la directora del kinder, con las maestras, ¿no? A ver, ellos son normales. Trátamelos normales, o sea. Y siempre les contaba la historia de este proceso, ta, ta, ta. Y creo que eso fue clave, pues. Fue clave, ¿no?
¿Ella en qué momento se va? ¿Qué mesera?
Ella fue en agosto, finales de agosto.
Pues te tocó.
Sí, sí, sí.
¿Cuál
sí,
fue
sí.
para ti esa primera Navidad solo, con dos hijos?
Me imagino que apapachado.
Porque además debes de estar, sí, en un momento, yo creo que uno puede pensar, ¿no? Bueno, los niños no lo van a resentir tanto, que yo siempre digo, esas ausencias también siempre, sí, siempre cuestan. Pero tú como hombre, perdiste a tu compañera, sí, a tu pareja.
El proyecto de vida, ¿no? Fíjate que lo que acabas de decir es importante. Lo comentamos ahorita, si quieres.
Comentamos después de la pausa, ya volvemos.
Ya se la sabe.
Ya, ya, ya.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana con nuestro querido Gustavo Escobar. Oye, Gus, tú nos ibas a platicar cuando nos ganó la guillotina. Pues, ¿cómo fue esa primera Navidad donde se va tu pareja, se va tu compañera Y te cambia toda la dinámica.
Sí, cambió toda la dinámica. El espíritu no se debía de perder, ¿no? Acuérdense que los niños son muy sensibles, son muy perceptivos los niños, ¿no? A veces subestimamos a los niños, pero son súper sensibles y se dan cuenta de todo a su edad. Entonces, ese era el reto, que no se perdiera el espíritu de la Navidad, que no existiera ni la tristeza ni nada, o sea, los adornos, el arbolito, esa magia que tiene la Navidad no se tenía que perder. Sí fue difícil porque pues estaba yo en un proceso de un duelo muy fuerte, pero fue muy divertida para mí, la verdad, esa primera Navidad, la verdad, fue muy divertida porque yo siempre traté de ese ánimo y esa chispa que pues, creo que la tengo así. Entonces se las hice muy divertida, ¿no? No dormí porque... pues la cena familiar, ¿no? Que tuvimos una cena familiar muy padre, ahí con toda la familia. Pues ya lógicamente no se querían dormir, ¿no? Porque los regalos y el Santa Claus y no sé qué, y total, que bueno, ahí voy. Y ya los pude lograr que se durmieran como a la, ¿qué serían? Tarde, como a la 1 de la mañana, y no se quedan dormidos, total, ahí me voy con los dos al cuarto y ahí medio me acuesto con ellos y ya duérmanse, ¿no? Pues porque yo tenía que hacer la chamba del Santa, pues.
Claro. Y esa era mi tenías pena. Que ayudarle, porque ¿sí? Para los que nos están escuchando, los niños, sí. Él le ayuda.
Sí, yo sí, soy amigo del Santa, somos buenos amigos. Entonces, pues ya se me durmieron, por fin, y ahora sí, tenía que ayudarle a Santa, ¿no?
Claro. Exacto.
A ese asunto. Entonces, porque yo ya sabía que se iban a despertar muy temprano, ¿no?
Claro.
¿No? Sí, es madrugada.
Entonces, y efectivamente.
A mí ni el Santa me hizo madrugada. No.
¿Saben a qué hora se despertaron este par de chamacos?
¿A qué hora?
Se despertaron como a las 4 de la mañana. Entonces yo, entre que bajé, ayudé a limpiar y recoger y todo, y la sobremesa y tas, 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 digo, no, pues ya no voy a dormir porque pues, tengo que ayudarle a Santa, ¿sí? ¿No? Y pues no dormí. Lo único que hice...
Pero sí lograste ayudarle antes de que se despertaran.
Sí, sí, pues lo primero que hice...
Estaba ahí en la angustia de que estuvieras en la ayudada y se despertaron.
Me fui a poner la pijama navideña. O sea, me cambié así, me puse la pijama navideña y ya pasa Santa por mí, ya me voy a ayudarle y todo. Entonces, pues en vivo todo color, pero yo tenía mi pijama navideña cuando se despertaron los babies, ¿no? Entonces, pues la galleta estaba y todo, hasta eso le pedí que me diera Santa chance de comerme una galleta y también un vasito de leche también. Me dijo que sí, entonces pues ahí estaba toda esa magia a la que me refiero, ¿no? Claro, estaba ahí.
Pero ¿qué pasa cuando estás a solas? O sea, porque toda esa magia y todo eso lo tienes con los niños y demás. Pero yo no sé, yo pienso que en una parte puede ser, pues que tú como hombre dices, híjole, ¿cómo me hiciste falta? Hoy te extrañé.
Sí,
esa caricia, el poder.
Sí.
Ya los dejé, ya durmieron, están felices y bien, pero me falta el apapacho, con quien me acurruco.
¿Sabes dónde me pasó eso? Al día siguiente. O sea, antes la energía y la adrenalina y esto, ¿no? Pero ya el 25, 26, 27, ¿no? Año nuevo, o sea, del 25 al... brincando
hasta
los reyes todavía, porque el rey pues te invitan que la rosca con la tía, la de este, y ahí vas con los niños, está divertido. Pero esos días sí fueron muy duros, del 25, digamos, en adelante, sí fueron muy duros, porque hay recuerdos, era un proyecto de vida muy joven, ¿no? Ella partió muy, muy joven, tenía 27 años, ¿sí?
¿Y tú qué edad tenías?
Yo tenía 33, si no me equivoco, más o menos, por ahí, más o menos.
Eran muy jóvenes.
Sí, entonces, sí fueron días muy, muy difíciles, por supuesto que pues uno llora, pues te quiebras, ¿no? Y si te viene todo su recuerdo, ¿no? De ese proyecto familiar, de las navidades que pudimos estar juntos en su momento, pues disfrutando a Gus, que era el mayor, y el embarazo de Fer, pues me tocó también que si estuviera en una Navidad, ¿no? Entonces, pues todos esos recuerdos se te vienen a la mente y todo. Es muy, muy difícil, es muy difícil. Y y la siguiente Navidad, pues ya con un proceso más, más trabajado de sanar, fue menos difícil. Sí fue el siguiente, sí fue difícil, pero menos que el primero, ¿no? Definitivamente no, definitivamente no. Los que estén pasando por un momento de duelo, llámese el que sea, por ejemplo, ahorita que viene esta Navidad, yo les aconsejaría lo siguiente. La familia es la clave de este asunto. Entonces, el sanar en estas épocas es fantástico.
¿Pero qué pasa cuando es familia? O sea, porque yo también pongo a pensar y digo, bueno, Dios quiera que falten muchos años, pero el día que se vaya don Carlos y doña Tere, es muy fuerte. Porque dices, yo me refugio en mi familia, pero cuando tu familia es la que te falta. Digo, fíjate, obviamente va a estar mi hija y mi hermano, ¿no?
Fíjate que ahorita que venía para acá.
¿Pero qué fue?
Me venía Gus manejando. Me dejó aquí, fue a hacer unas cosas Gus. Y veníamos comentando precisamente eso. Me decía, papá, me dice, dice, muy cómodo, no has puesto el arbolito. Oli, ¿qué tal si lo ponemos? No, órale, pues ayúdame a ponerlo, claro. El fer y tú, ¿no? Ya está.
Sí.
Ah, no, me dice, es que es muy padre cuando pues uno ve todo arreglado, pero pues el poner y quitar, pues ahí sí no. Ah, le digo, pues qué a gusto. Pero le dije, bueno, dice, es que mi papá me dice, es que ojalá pudiera haber una Navidad como aquellas, fíjate lo que me dijo. Entonces yo también, a veces uno nos perdemos un poco en el vaivén de la vida, ¿no? Sí. Y le digo, a ver, platícame, ¿cómo eran esas Navidades que tú quieres que extrañas? Le dije, ahorita estamos platicando eso. Pues sí, me dice, pues toda la familia, la cena, la decoración. Y le digo, sí, le digo, lo que pasa es que yo tengo un hermano que lo adoro y es vale oro a mi hermano, pero no vive aquí. Pues él tiene su familia y su proyecto viene en otra ciudad y trae sus planes, etcétera. Le digo, no, sí lo entiendo, papá. O sea, lo entiendo que con mi tío y mis primas es complicado estas cosas, ¿no? Le dije, pero es a lo que voy, y tú lo comentaste muy bien con lo que le pasó en tu familia, claro, ¿no? Cómo a veces nos perdemos y que no vemos o no valoramos a veces que los papás o los abuelos, y por eso me refiero a la familia, ¿no? Cómo gira en torno muchas cosas a ellos, y cuando alguien empieza a faltarnos, cómo se va pulverizando este asunto que yo creo que no deberíamos de dejar que pase, o sea, claro, no por la ausencia de alguien que nos duele, nos dolió, que lo amamos y que nos hace falta, etcétera, etcétera, debemos de perder eso de aquí. Y fíjate cómo es el universo tan fantástico y extraordinario. Fíjate lo que platicábamos ahorita, sin querer queriendo con mi hijo en el camino, y veamos lo que estamos platicando ahorita.
Sí.
Y el mensaje que yo recibí a través de mi hijo, ¿no? Del espíritu en el hogar. Somos tres, pues están grandes, o sea, ya ni me pelan ni me hacen caso. Pero ahí está, o sea, pues voy a ir a comprar ahorita el arbolito, voy a ver qué hace Esperancita para poner bonita la casa navideña, ¿no?
Claro. Fíjate que yo en lo personal siempre he sido muy las fiestas esas no mi papá no ha sido muy pachanguero ni nada, ¿no? Pero yo tiene un tiempo para acá que, por ejemplo, digo, Navidad, mi hija, yo me empecé a dar cuenta que se estaba así como grinchando como yo. Ah, no, ni más. O sea, y pongo y hago, le digo, ya escupió la Navidad y decoro hasta el refrigerador, todo. Y el otro día ella me preguntaba, ¿y por qué si no te fascina y todo? Le dije, ¿sabes por qué? Es por ti, porque un día no estaré y te van a quedar estos recuerdos.
Es claro, por cierto.
Y tú lo vas a hacer con tus hijos. Yo no puedo permitir que porque a mí no me gusta. No es que no me guste, sino no lo veo tan así como de chiquitiguau, bombita, como la mayor parte de la gente lo ve, no tomarlo en cuenta, Leo. Entonces, es una parte que quiero que te quede en tu corazón, en 100%. Tu mente, para siempre, ¿no? Y que esperes estos tiempos de navideños, de esperanza, de amor, de familia, de todo, así que los recuerdes, le dije. Mis mejores navidades, sin duda, han sido desde que tú estás. Sin embargo, fíjate qué chistoso ahorita que dices, yo pienso mucho y digo, a mí me da pavor las ausencias de mi padre o de mi madre, porque han sido un bastión en mi vida impresionante. A lo mejor en Navidad no me va a doler no tenerlos en la mesa, te voy a decir por qué. porque ellos son mucho de viajar y de repente mi papá, con esto de que él no es de fiestas y eso, mi papá en Navidad casi siempre agarra a mi mamá y nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a viajar a ver a dónde. Entonces nos ha tocado de repente que Navidad es mi hija y yo solas en casa porque mi hermano se fue también y así. No es como que, ay, no, y no nos vamos a reunir. El año pasado, por ejemplo, yo, pero fíjate que esto es lo que sí hago. No nos vamos a reunir. Nos quedamos ella y yo solas. Obviamente la gente sabe, no cocino ni en defensa propia. Pero ¿sabes qué? Aún así, mando a hacer cena como si fuéramos a cenar en familia todos para que haya una cena buena. Cenamos ella y yo, la pasamos divertido, jugamos ella y yo algo. Y ya recalentaremos de ahí hasta el 5 de mayo lo que pedimos, ¿no? Porque te dicen, lo mínimo es para 10 gentes. Sí. Y somos dos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Eso me pasa a mí.
¿Qué dicen ellas?
Ya estamos de regreso y la verdad la plática se pone tan buena entre el corte que ya hasta se me olvidó en qué nos habíamos quedado, que nos ibas a contar un chisme.
Pues resulta.
No. No, pero estábamos hablando, tú nos habías dicho ya también esta parte de cuando ya te quedas a solas, cómo se te hicieron muy complicados después los demás días. Yo decía el tema de las ausencias en la mesa, que no se puede perder esta dinámica de adornar, de seguir, de tratar de continuar, digamos, con esto por todos los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y a veces cuesta mucho, Gus.
Sí, la verdad que sí. Mira, a mí sí me costó mucho. O sea, me costó mucho ese proceso. Insisto, la primera Navidad fue después, desde el 25 en adelante, como lo dije hace rato, ¿no? Sí fue muy duro, muy, muy difícil, ¿no? Lógicamente, pues siempre estaban ahí, oye, vamos por ti, pasamos, que mira, que no, que la posada, que la preposada, que la posposada. Y yo sé que lo hacían pues para distraerme, ¿no? Es normal, ¿no? Se entiende y se agradece, ¿no? Pero la verdad no tienes ánimo de nada, amigo. O sea, no tienes ánimo absolutamente.
¿Y no te presionaban con, ay, sal con alguien, te voy a presentar a alguien?
Fíjate que yo puse esos límites, ¿no? Okay. Yo puse esos límites. Sobre todo empezaron como pasó la Navidad, la primera Navidad, digamos, y qué será como a partir de marzo más o menos del siguiente año. Ya empezaron, y sé que lo hacían de todo corazón, ¿no? Mis amigas y mis amigos, y se los agradezco. Y empezaron, oye, es que mira, que fíjate que...
Tengo una amiga,
y que nada. Y de veras que desde el principio yo puse esos límites, ¿no? O sea, agradeciéndoles, por supuesto. Le dije, ¿saben qué? Le dije, en buena onda, por favor, si me quieren ayudar, no me toquen ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba en un proceso,
claro,
¿no?
Claro, en un proceso.
Personal, pero también en un proceso terapéutico también, ¿no? Que es de tiempos, ¿no? Y de compromisos, y asumir, y aceptación, o sea, todo se está
pasando. Y además, ¿no? ¿A qué horas? Si tengo dos chamaquitos.
¿A qué horas?
Una de las terapias
que fue fantástica fue, a ver, yo me involucré al 100 con los niños en las actividades escolares. Ajá. Y las piñatas las extraño. No saben cómo extraño las piñatas. Ir a las piñatas.
Vamos
a
ver. De veras.
No, no tienes una idea cómo las extraño.
Vamos a hacer una piñata a Mateo.
Se lo juro.
Y yo al revés. O sea, que ya quiero que se acabe.
Y yo duré, mi proceso de duelo fue más de un año. Que no estaba solo y entendí que tenía que estar solo. Disfruté de estar así. En ese proceso y ya después ya todo fluye, o sea, no hay necesidad de, oye, te voy a presentar y mira que no sé qué. Y
solito llega.
Solo llega, pues, ¿no? Y son los aprendizajes que te da la vida, ¿no? De los tiempos, los procesos y esas cosas y que el dolor, pues, lo tienes que vivir. No, es fuerte, o sea, de veras que sí, hubo en esos primeros tiempos y sobre todo en ese periodo que les digo del 25 de diciembre, ese primer 25, se los juro y lo digo y me gusta compartirlo, hubo un momento, sobre todo en enero, brincando el año, en serio que lloraba y ya no me salía lágrima, en serio, así, pero es un proceso de sanar, pues.
Claro, es parte
del proceso de soltar, de sanar. Me hiciste una pregunta que esa siempre me la han hecho. Dice, tú nunca le reclamaste a Dios, nunca te enojaste con Dios.
O con ella, ¿por qué te fuiste, sí, me dejaste? Exacto. O no sé por qué.
Y la verdad, soy bien honesto, no. No, yo siempre se los he dicho, soy un hombre de mucha fe. Sí fue un dolor muy fuerte. Sí, en algún momento el obispo de Ocotlán, cuando los funerales, porque fue allá en Jalisco, me invitó a una plática muy privada y me dijo lo siguiente, y es algo que ojalá los que me escuchen lo escuchen. Me dice, mira Gus, me dice, no te desgastes, no te claves, casi así me dijo, en buscar respuestas, me dice, porque seguramente tienes mil preguntas, no te desgastes en buscar esas respuestas de esas preguntas. Dice, tú eres un muchacho de mucha fe, te conozco muy poco, pero veo que eres así. Me dice, Dios te va a ir poniendo y te va a ir respondiendo cada pregunta en el momento perfecto. Y no, la recuerdo perfectamente las palabras, tal cual, así me lo dijo. Confía, ¿no? Y y les puedo decir hoy, después de todo este tiempo, que todas las respuestas ya me fueron
ya llegaron.
Ya llegaron, ¿no? Entonces, es por eso que creo que todo ese cúmulo de experiencias, terapias, sanar, soltar, llorar, me ayudó muchísimo en el proceso, muchísimo, ¿no? En reponerme, ¿no? Y retomar la vida, porque la vida tiene que seguir, ¿no?
Siempre.
¿No? Siempre, o sea, definitivamente, ¿no?
Sí, y yo creo que también fue muy importante que pudieras transitar todas estas etapas del duelo.
Así
hay un libro de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas, que también se los recomendamos, que habla justamente de todo este tránsito por el cual tienes que pasar en el duelo. Y definitivamente sí es así, y yo creo que en parte me atrevo a decir que tus hijos han sido como un escudo, una protección para ti,
sí.
Porque al final, pues, por ellos, ¿no?, sales adelante, y claro, entiendo que Dios puso y pone las cosas en su lugar, pero a veces nos cuesta trabajo y somos medio desesperados, ¿no? Queremos respuesta rápida, ¿por qué? Y respóndeme ya.
Sí.
Entonces,
y algo también que les quiero compartir es, en serio se lo digo, ella no nos ha dejado.
Uh-huh.
Ella siempre ha estado. En serio, hay tío, son esas respuestas un poco así que yo sé y que ella nos ha ayudado mucho y no nos ha dejado solos a los uh-huh. tres. ¿No? Bueno. Y por ejemplo, hace 2-3 años, un tema pues, fuerte, papá, hijo, con Gus sobre todo, pues fuerte. Y yo me encomendé a ella.
Te ayudó.
Y me ayudó.
Me dijiste, aquí sola no me dejas, aquí estamos dos y aquí venimos todos.
Yo ya hice mi chamba aquí en el mundo terrenal, ¿no?
Mi querido Gus, no nos queda más que agradecerte porque ya se nos
acabó
el tiempo. Se nos acabó. Muchísimas gracias por venir.
Un gusto estar aquí. Es un gustazo siempre estar aquí.
Nos encanta siempre que Gustavo venga. De verdad, sí. Es un placer.
Un gustazo.
Muchísimas gracias a Cristian Gaussin en la producción, a Germán Laje, a Dulce Cota. Y bueno, nos queda más que despedirnos, Carla.
Así es. El tiempo es un tesoro. Gracias por compartir el suyo con nosotras. 3:00 p.m, Adriana Márquez.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.